Y saludamos a esta hora también al ministro del Interior, Guillermo Rivera. Ministro, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Me da gusto saludarlos.
Bien, ministro, le reitero una pregunta que le hacíamos también hace poco a la doctora Elizabeth Ungar. Los pros y las inquietudes, porque de todas maneras subsisten algunas inquietudes que ella misma y muchas personas plantean, habrá que ir corrigiendo en el camino con la reglamentación de la ley. Los pros y las inquietudes de este estatuto de oposición que se ha sancionado.
Empiezo por las inquietudes. Yo diría que la primera surge porque la Corte Constitucional declaró inexequible la posibilidad de que los grupos significativos de ciudadanos también se declaren en oposición o en independencia o como organización que apoya al gobierno. Y eso, digamos, en principio dejaría por fuera del cubrimiento de esta ley el caso del senador electo Gustavo Petro y de la representante a la Cámara electa Ángela María Robledo. Sin embargo, yo creo que a ello hay que hacerle una interpretación sistemática, es decir, si la norma constitucional y ahora el estatuto de la oposición les entrega una curul a quienes obtuvieron la segunda votación en la elección presidencial, es justamente para que ellos puedan seguir haciendo sus propuestas desde el Congreso de la República y le puedan hacer un control político al gobierno de quien los derrotó en las urnas. De tal manera que yo diría que aunque hay esa decisión que tomó la Corte Constitucional, una interpretación sistemática debería permitir que los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia que obtuvieron curul en el Congreso de la República puedan ejercer la oposición en el marco de las garantías que prevé este estatuto de la oposición que fue sancionado.
¿Y cómo se podría arreglar eso, ministro?
Bueno, yo creo que o podría el Consejo Nacional Electoral desarrollarlo o podría permitírsele al doctor Gustavo Petro y a la doctora Ángela María Robledo que integren alguna de las bancadas de los partidos políticos ya existentes en el Congreso. Creo que mediante esas dos maneras podría resolverse esa inquietud. Pero me parecería un poco ilógico privar de las disposiciones del estatuto de la oposición a quienes se les entrega una curul justamente para que puedan hacerle oposición al gobierno del candidato que fue el ganador y que los derrotó en las urnas a ellos justamente. De tal manera que yo diría que ahí hay que tener una interpretación amplia y sistemática de esa norma. Y ya frente al resto de disposiciones que trae el estatuto de la oposición, pues me parece que son una revolución democrática. Me parece que con esta sanción del estatuto de la oposición hay un antes y un después en la política colombiana, porque el ejercicio de la oposición va a tener muchas garantías, mucha visibilidad, tendrán financiación adicional para el funcionamiento de los partidos declarados en oposición, tendrán también la posibilidad de un debate exclusivo para hacer un corte de cuentas a la ejecución de las metas del plan de desarrollo, tendrán la posibilidad de hacerle observaciones al discurso presidencial de cada 20 de julio cuando se instalen las cámaras legislativas y las sesiones ordinarias de las mismas, tendrán la posibilidad de réplica cuando reciban ataques graves por parte de funcionarios del gobierno nacional. En fin, hay una serie de disposiciones que le dan muchísimas herramientas a los congresistas o diputados o concejales que asuman el rol de la oposición.
Ministro, a manera de ABC, si hay 30 minutos para hacer una réplica al discurso del 20 de julio por parte de la oposición, hay 10 organizaciones opositoras con personería jurídica y se han inscrito como tal. ¿Significa entonces, y no se ponen de acuerdo, significa que cada uno podría hacer una réplica de 3 minutos?
No, cuando no se pongan de acuerdo, el tiempo se distribuirá en proporción a la representación parlamentaria de cada uno de esos partidos.
¿Y eso mismo sucederá con respecto a las intervenciones, alocuciones del gobierno, del presidente, de ministros o de directores de institutos?
Sí, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que son dos figuras distintas. Una es la del 20 de julio, que está reglada en términos de que son 20 minutos en que si no hay un acuerdo para el uso del tiempo de los partidos declarados en oposición, ese tiempo se hará conforme a la representación parlamentaria de cada uno de ellos. y frente a las observaciones, a las alocuciones presidenciales, pues ese asunto, si me refiero a las alocuciones distintas a la del 20 de julio,
sí,
pues ese sí será uno de aquellos asuntos que deberá reglamentar el Consejo Nacional Electoral.
Oiga, ministro, y otro aspecto interesante es que el que se vaya a la oposición tiene que irse de verdad, porque quedan ahí unas inhabilidades para que quien haya ejercido oposición no vaya después a convertirse en funcionario público.
Así es, existe una inhabilidad de un año, es decir, que quien quiera ocupar un cargo público del gobierno y pertenece a un partido declarado en oposición deberá renunciar un año antes de que se lo designe en un cargo, deberá renunciar al partido.
Ministro, y en materia de financiación, ¿qué es lo nuevo?
En materia de financiación hay un incremento en la financiación para el funcionamiento de los partidos políticos declarados en oposición. Quiere esto decir que un 5% adicional de los recursos de funcionamiento cada año para los partidos políticos se distribuirá entre los partidos políticos declarados en oposición.
Pues, ministro, gracias por sus precisiones sobre este estatuto de oposición. Sin duda, una de las leyes más significativas, más importantes que se han aprobado en los últimos días. Que tenga una buena jornada.
Muchas gracias.